Estoy nuevamente reunido con Laura. Vamos a hacer una nueva sesión con el tetán de Luis para que pueda descargarse, ya sea relatando una vida anterior o ya sea debatiendo conceptos o realizando interrogantes. Comenzamos.
Bienvenido.
Gracias por acogerme, interlocutora.
¿Cómo te encuentras?
Bien, mejor. Pero a veces pienso que el mundo está lleno de dudas. El mundo está lleno de dudas en el sentido de que hay tanta gente que se cuestiona tantas cosas que a veces a vosotros en el plano físico ya os cuesta creer o distinguir lo que es real de lo que no lo es. Al igual que a mí, también me sucede lo mismo desde mi plano, porque en ningún momento me he querido referir al mundo físico, sino que me vengo a referir al mundo como creación. Aún nosotros desde nuestra percepción, en nuestro nivel, nos cuesta distinguir lo que es verdad de lo que no. Por supuesto que nuestras dudas no son las mismas que las que tenéis vosotros, porque eso sería absurdo o estúpido. Pero tenemos otro tipo de dudas, una serie de dudas que nosotros no podemos resolver muchas veces. Dudas científicas, dudas matemáticas, dudas que van más allá de nuestra comprensión, dudas acerca de la creación, dudas acerca de Eón, dudas más allá de Eón. Son dudas que ni siquiera nosotros podemos llegar a esclarecer. Hay algunas pocas entidades espirituales dedicadas a este tipo de investigaciones, pero también cabe aclarar de que no solo son muy pocas, sino que además el ritmo de investigación es muy lento, porque si bien en el mundo espiritual conceptuamos mucho más rápido que vosotros, primero porque somos 9 veces más, y segundo porque, al menos como tetanes, y segundo porque somos capaces de comunicarnos a la velocidad del pensamiento, eso provoca no solo una mayor velocidad de transmisión, sino también una mayor velocidad de desplazamiento, porque nos podemos desplazar varias veces a la velocidad de la luz, que es la velocidad del pensamiento, sino que a pesar de esa velocidad que podemos llegar a alcanzar, no llegamos a tener suficiente tiempo para poder dilucidar distintos interrogantes. Es como que hace falta millones de años para poder dilucidar interrogantes, aún a esa velocidad. Eso demuestra lo complejo que es el universo de Eón, eso demuestra la enorme inteligencia del Padre, y eso demuestra lo pequeñitos que somos. Eso demuestra lo pequeñitos que somos en el sentido de que interlocutoras como nosotros a vuestro lado muchas veces es como que nos veis enormes, pero luego nosotros somos como muy muy pequeñitos al lado de lo que es la creación. Es como si intentaras ver una pequeña hormiga desde las alturas, ¿no? Es como que seguramente no llegarías ni siquiera a visualizar la hormiga. Cada uno de nosotros prácticamente somos invisualizables desde los ojos del Padre, en el sentido de que somos muy pequeños a su lado. Si tú, interlocutora, miras más allá, y sales afuera de lo que es tu mundo, tu sistema, tu galaxia, y empiezas a ver las distintas galaxias, o los cúmulos de galaxias, o los supercúmulos de cúmulos de galaxias, seguramente empieces a ver de que ya te perdiste y no sabes dónde estás. Algo así sucede con nosotros. Somos pequeñísimos al lado de la inmensidad de la creación. Eso hace que aún con nuestras habilidades, viéndolo desde tu punto de vista, no sea imposible, viendo ahora desde el punto de vista del Padre, entender toda la creación o todos los conceptos, porque nosotros somos tan limitados como cualquiera de vosotros, con la diferencia de que el porcentaje de limitación seguramente sea menor en nuestro caso.
Sí.
Y seguramente te preguntes, interlocutora, ¿por qué me pongo ahora a hablar del origen del universo, de la creación,
Bueno,
si seguramente no tenga nada que ver con esto?
también pienso que el expresarse y el decir lo que piensas también ayuda, ¿no?
No, pero interlocutora, voy a otra parte. Sí tiene que ver todo esto que estoy contando, porque tiene que ver con una vida anterior mía. Tiene que ver con una vida anterior mía donde estudiaba los astros, estudiaba los distintos soles, estudiaba las distintas galaxias. La tecnología era muy, muy, muy superior a la que vosotros tenéis actualmente. Donde todavía se utiliza el Hubble como telescopio común, cuando es muy, muy, muy retrasado, de tecnología muy, muy retrasada. Y nosotros teníamos unos telescopios que podían llegar a visualizar muchísimo, muchísima distancia, ¿me entiendes?
Sí.
Y eso permitía poder cazar todo tipo de estrellas, todo tipo de, incluso cometas, asteroides. Todo esto ayudaba a poder dar un nombre a las distintas estrellas, a los soles, pero nos servía a nosotros, porque teníamos esa tecnología, y era como que lográbamos ir archivando cada una de las estrellas que íbamos descubriendo. No poseíamos ese posible resquicio de ego que tenéis en vuestro mundo, sin señalar y sin acusar a nadie, donde un físico astrónomo de repente hace un descubrimiento y le pone su nombre a la estrella. Eso no lo teníamos en nuestro mundo. Y en ese mundo, donde está a 700 años luz del vuestro, había no solamente esa serie de máquinas, sino además otra serie de máquinas que era capaz de calcular de alguna manera la trayectoria de los asteroides, la velocidad de desplazamiento. Si un cometa pasaba, podíamos saber a la distancia y con mucho tiempo de antelación qué ruta, qué órbita iba a seguir ese cometa, como para evitar de alguna manera que chocase contra nosotros. Podríamos llegar a predecirlo esto con esas máquinas, al igual que vuestras máquinas, que hoy en día predicen lo que es vuestro tiempo, vuestro clima, en el cual, calculando tantísimos factores atmosféricos, se puede calcular si más o menos hay una posibilidad o no, de lluvia. Algo así sucedía con estos aparatos en ese mundo donde se podía llegar a calcular mediante distintos factores, ya no atmosféricos, sino físicos, astronómicos, se podía llegar a calcular de alguna manera las órbitas, las distancias, las velocidades. Seguramente sea menor la proyección aproximada y sea mayor el error en nuestras máquinas que como vosotros calculáis el clima. Creo que es mucho más impredecible el universo que lo que son los factores atmosféricos. ¿Me entiendes, interlocutora?
Sí.
Entonces era como bastante más complicado. En ese mundo yo tenía un papel ya no tanto como astrónomo, porque si bien investigaba los distintos soles, ayudaba a dar nombre a distintas estrellas, a constelaciones, no era a lo que más tiempo dediqué. Sí era mi tarea principal, pero no la desempeñé como tocaba, como correspondía. Yo tenía un mayor conocimiento de lo que era la mecánica de todos los astrónomos que había en mi facultad. Y cuando alguna máquina se estropeaba, yo era el encargado de arreglarla. Entonces es como que desempeñé más tiempo arreglando maquinaria que descubriendo estrellas. Pero no pasa nada, porque también me gustaba. También me gustaba ese trabajo. No tanto. Y a veces es como que envidiaba a mis compañeros, pero entendía que alguien lo tenía que hacer. Ahora bien, esas máquinas tenían tendencia a estropearse a menudo por alguna circunstancia técnica que no voy a explicar, porque primero que no podía traducirlo al espectáculo, pues falta de conocimiento técnico en máquinas desconocidas para vosotros, y segundo porque tampoco tiene carga para mí el explicar eso. Pero sí es cierto que tendían a estropearse bastante, y dentro de mi facultad, en mi región, yo era el encargado de arreglar eso, ese tipo de aparatos muchas veces. Pero pasó una cosa un día
Sí.
que me marcó.
¿Qué pasó?
Hubo un par de astrónomos que a veces hablaban de cosas que yo no entendía. Que no entendía o que no compartía, tal vez sería más bien el verbo que trato de expresar. Ellos muchas veces dialogaban, da igual los nombres, eran dos astrónomos de la facultad mía, que hablaban sobre inmolación, hablaban de sacrificio. Yo no entiendo por qué, tal vez debería de comunicarme con sus partes conceptuales actuales, o este querido receptáculo debería de incorporarlos para que explicaran el por qué decían todo eso o tenían esas ideas. Tal vez haya engramas de vidas pasadas en ellos, o engramas de esa vida en ese momento. Pero hablaban de sacrificios, hablaban de que la gente no merece vivir. Y yo era como que no lo entendía. No lo entendía porque, tal vez porque a mí nunca me habían hecho lo que le habían hecho a ellos. Es que no quiero juzgar sin saber su historial, ¿me entiendes, interlocutora?
Sí.
Pero hablaban de eso. Tampoco puedo ocultar una verdad y tampoco puedo no relatarlo por respeto a ellos, porque entonces me estaría faltando el respeto a mí, porque tengo engramas en ese relato. Y ellos hablaban de que la humanidad no merecía vivir. Llamémosla humanidad por llamarla de alguna manera, ¿no? Porque la palabra tal vez no se adecue hablando de otro mundo. Pero tú captas lo que quiero
Sí,
decir,
entiendo.
interlocutora, y estoy seguro de que mi 10% Luis también lo va a entender. Pasó seguramente lo que no tenía que pasar. Había un asteroide, un meteorito, que iba a chocar contra nuestro mundo. Pero uno de los dos lo descubrió. Y se lo cayó. Y yo lo supe.
No hiciste nada.
Por partes.
Vale.
Yo lo supe porque escuché una conversación que tenía el uno con el otro, el uno le explicaba al otro, yo lo escuché de escondidas, ¿no? Estaba reparando una máquina. Seguramente no me vieron. Y si me vieron, no me tomaron en cuenta. Y lo dijeron y yo lo escuché. Las máquinas lo registraban y quedaba almacenado en la memoria, ¿vale? De la máquina. O sea, no eran telescopios normales, porque grababan, era como si fuera vídeo, y todo lo que iba pasando lo iba grabando. Y quedaba almacenado en en un pequeño núcleo de memoria. Había una normativa que decía que los revisores debían de pasar todo lo que las máquinas habían grabado, aunque fuera en cámara rápida, ¿no? Para poder comprobar de alguna manera, ¿no? Lo que captaban, ¿me entiendes?
Sí.
Pero esa normativa, en mi facultad por lo menos, desconozco las otras, en mi facultad no se cumplía. Los revisores no miraban absolutamente nada. Y lo sé porque yo he llegado a revisar cosas, las he llegado a anotar porque era nuestro deber anotarlas, y luego los revisores las repasaban y digamos le ponían un pequeño tic, ¿no? Ese tic no lo ponían en nuestra facultad porque yo he llegado a revisar cosas y no habían puesto el tic, lo daban por válido simplemente con nuestras comprobaciones. No bastaba con que el revisor los revisara, no los revisaba.
Así es, funciona.
Nos ponían a nosotros ya como válido, ¿me entiendes? Espero no estar liándome en lo que estoy
Sí,
diciendo.
estoy entendiendo.
Y en este caso, este astrónomo no dijo nada, entonces no anotó nada. No lo anotó, pero como tampoco los revisaron, pues no se supo nada nunca de ese meteorito. Y tú me dirás, si eres avispada, interlocutora, si un meteorito se acerca contra vuestro mundo, lo vais a terminar por saber. Porque son muchas las máquinas, ¿no? Puede que uno lo visualice a la distancia y con el pasar del tiempo es otro el que lo visualiza porque se va acercando,
Obvio.
es más visible. Y lo visualizan más. Es estúpido entonces pensar que ese meteorito nos destruyó. Pero habían dos cosas en todo esto. La primera de todas, necesitábamos visualizarla con antelación para ir preparando las defensas. Y esto es algo que no sucedió. Porque quien la visualizó no avisó. Y cuando la visualizó el siguiente, lo teníamos tan encima,
No de tiempo.
sí dio tiempo, pero pues muy poco. Tuvimos que preparar las defensas inmediatamente. Y logramos desviar la trayectoria de ese meteorito. Pero muy justo, muy justo. Pero vamos un poquito antes en el tiempo. antes de que lo descubrieran. Yo avisé. Yo avisé, pero no me hacían caso, no me creían. Porque yo era el encargado de las máquinas, entonces yo no tenía tanta credibilidad, ¿no? Porque yo solo las reparaba. No gastaba tanto tiempo mirando al cielo, ¿no? Entonces no me creían. Y lo avisé varias veces y lo hablé con mis superiores y no me creían de ninguna de las maneras. No, ni siquiera se limitaron a comprobarlo. No solo son ineptos los revisores porque no revisan, sino que también son ineptos los mandamases porque después no los repasan, ¿me entiendes?
Ineficaces.
Totalmente, totalmente ineficaces en su tarea. Totalmente. Yo me tiraba de los pelos físicos, ¿no? De que no me hacían caso y de esa ineptitud.
Lo hiciste tu trabajo.
Yo advertí, pero no me hacían caso. Al final, cuando por fin otro lo visualizó, se pusieron manos a la obra, prácticamente no da tiempo, dieron la alerta en todas las regiones del planeta. Hubo suicidios porque creían que no les daba tiempo a salvarse. Y preferían morir ellos a su manera que no esperar a que el meteorito los destruyera. Pero finalmente se logró esquivar ese meteorito. Pero mucha gente se cobró vida.
Dime.
Se cobraron vidas, no culpa mía, culpa de quien no lo archivó, que era su trabajo. No se supo quién era el que se lo cayó. Yo lo sabía, pero no quise dar nombres.
No era tu responsabilidad tampoco.
No quería meterme en ese problema, tampoco quería dar nombres. Seguramente se merecía ser expulsado, pero no fue expulsado, porque nunca se descubrió. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el mundo se hubiese destruido? Seguramente fue bien porque sus planes no se terminaron por cumplir y bueno, el mundo no se destruyó. Pero ¿por qué poco? ¿Por qué poco? A mí me ascendieron, eso sí lo recuerdo. Y dejé de reparar máquinas. Entonces tú me dirás, interlocutora, bueno, fue un final feliz, pero a mí me dejó en gramas esa vida. Al ver todo lo que presencié, al ver que no me hacían caso, la frustración que me generé.
Lógico.
Creía que el mundo se destruía y que yo no podía hacer nada. No todos los relatos terminan mal tampoco, interlocutora. No todos.
Pero ya pasó.
Gracias por escucharme.
Gracias a ti.
Hasta todo momento, gracias.
Hasta todo momento.